Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Bienvenidos a Herrera en COPE. Estamos a viernes 2 de julio. Quizás sean ustedes algunos de los afortunados que hoy van a coger el coche para empezar sus vacaciones, pues además de mucho calor se van a encontrar también con la gasolina por las nubes. Es otro de los clásicos del verano. Coincidiendo con la operación salida, se dispara el precio de los carburantes. Se han superado incluso los niveles de antes de la pandemia. El litro de gasolina está a 1,38 euros, mientras que el de gasoil cuesta 1,25 euros. Para que se hagan una idea, llenar un depósito de 50 litros les va a salir por entre 63 y 69 euros. Bueno, pues ya estaban caros los carburantes, a partir de ahora un poquito más. Y ya están en casa los estudiantes de viaje de fin de curso que han pasado unos días confinados a la fuerza en el Hotel COVID de Mallorca. Fue una juez en la que dio el visto bueno para que pudieran salir todos los que hubieran dado negativo en una prueba PCR. En total, 118 jóvenes, andaluces, madrileños y gallegos. Muchos insisten en que ellos no tuvieron en ningún momento contacto con los brotes.
La verdad que estamos súper orgullosos de haber dado los 20 negativo y que poder volver a casa tranquilamente, terminar la cuarentena en casa y después poder salir y poder hacer nuestra vida normal.
Nosotros no fuimos ni a ningún botellón ni a ningún festival, nosotros justo llegamos la semana de después de todas esas fiestas.
No hemos tenido contacto directo absolutamente con nadie, por eso hemos dado negativo. Además, hemos mantenido todo el rato, yo por ejemplo no me he quitado la mascarilla en ningún momento ni nada.
Pues de Mallorca viajaron hasta Valencia, en un barco donde crearon una burbuja para todos ellos. Los aislaron en una zona reservada para que no se mezclaran con otros viajeros. Durante la travesía estuvieron acompañados por dos enfermeras y también por un técnico en emergencias. El traslado se ha intentado hacer con las mayores garantías de seguridad. De hecho, el dispositivo que se organizó fue bastante importante. Participaron los gobiernos autonómicos afectados, coordinados por la Generalitat Valenciana. Fíjense, allí en el puerto de Valencia se montó una carpa. Había un equipo médico, ambulancias también medicalizadas. Y allí mismo a los chavales que quisieron se les realizó un test de antígenos antes de subir a los autobuses para ir a sus respectivas comunidades. La sorpresa ha sido que 13 de los chavales que se hicieron esa prueba dieron positivo, 8 andaluces y 5 gallegos. Habían dado previamente negativo en el hotel, pero ayer a su llegada a Valencia ya eran positivo. Antes escuchábamos a algunos de esos jóvenes que aseguraban que no habían tenido contacto alguno con los brotes, a lo mejor ellos no, pero puede que otros sí, aunque haya sido de forma indirecta. De ahí la importancia de la cuarentena, que es lo que decidió el gobierno balear. El problema es que no lo ha hecho bien legalmente y de nuevo ha tenido que actuar la justicia como ha pasado tantas veces últimamente en nuestro país. Acuérdense que cuando terminó el estado de alarma fueron muchas las comunidades autónomas que le dijeron al gobierno que no tenían herramientas legales suficientes para poder hacer, por ejemplo, confinamientos. Lo dijeron por activa y por pasiva. Pero el gobierno se desentendió. Dijo que sí tenían mecanismos suficientes. Bueno, pues ya ven que no es así. 13 jóvenes positivos que no lo han sabido hasta que ayer llegaron al puerto de Valencia, pero que justo antes viajaban en ese barco mezclados junto al resto de compañeros. Por cierto, los madrileños no quisieron hacerse los test, que como les decía antes, eran voluntarios, así que se subieron al autobús de vuelta a casa pensando que eran negativos. Y seguro que entre ellos hay también alguna que otra sorpresa. En Mallorca se han quedado en el Hotel COVID terminando la cuarentena los 64 chavales que sí habían dado positivo y también 16 que están ingresados como medida de precaución. El macrobrote afecta ya a 1.824 jóvenes de 12 comunidades autónomas. Pero no se crean que todo esto se ha acabado ya. Seguro que vamos a seguir conociendo más positivos en los próximos días. Y ojo, porque no todos han vuelto en el barco burbuja. Algunos lo han hecho en avión, como es el caso de Anne y sus amigas.
Ya estamos fuera y hemos podido volver a Bilbao con el billete que teníamos de vuelta ya previsto, porque nosotras íbamos a estar en Mallorca desde el 25 al 30. He cogido el avión a nuestra hora y hemos podido volver a casa y eso.
Pues ellas han vuelto en avión, crucemos los dedos para que no pase lo que ha sucedido en un vuelo que se dirigía a Malta, donde ha habido un caso positivo y eso ha obligado a guardar cuarentena a su llegada al país a un grupo de 31 estudiantes españoles de fisioterapia. Están que trinan, como nos cuenta uno de ellos, Fernando.
poca broma, porque encima dices, igual salgo a la terraza y el de al lado está en la terraza y me contagio, vete tú a saber, ¿sabes? Ya no te puedo ni fiar. Entonces, pues aquí estamos, entre las cuatro paredes, pues con miedo de que te están trayendo positivos aquí alrededor tuyo. Cuando tú eres negativo, con una PCR de Malta, nos parece un cachondeo. O sea, nosotros la tenemos y no nos dejan salir. Y es lamentable.
Pues estos chavales están en la situación de los de Mallorca, aunque bueno, en su caso se sabe que han estado cerca de un positivo que viajaba en el mismo avión que ellos. Pero vamos, que aunque ellos hayan dado negativo en la PCR, la cuarentena allí en Malta es posible que no se la quite nadie. Pues se supone que este verano vamos a viajar mucho más. Ha entrado ya en vigor el pasaporte COVID, la vacunación avanza, pero estas cosas pueden pasar. El riesgo cero en una pandemia no existe. Tenemos un buen dato. Y de nuevo tiene que ver con la vacunación, porque este jueves hemos marcado un nuevo récord diario tras inyectar 747.000 dosis. Ahora mismo el 38% de la población ya está totalmente inmunizada y el 54% ha recibido al menos una vacuna. En cuanto a los contagios, la incidencia acumulada ha aumentado 17 puntos hasta los 134 casos por cada 100.000 habitantes. Es una subida considerable que tiene su explicación. La incidencia entre los jóvenes de 12 a 29 años ha aumentado 65 puntos y ya está en los 356 casos por cada 100.000 habitantes. En cambio, fíjense la diferencia. La incidencia entre los mayores de 70 ronda los 20 casos. Lo importante es que los ingresos hospitalarios se mantienen estables y que en las últimas 24 horas se ha registrado la cifra de fallecidos en un solo día más baja en un año. 8 fallecidos. Ahora mismo en España tenemos una pandemia a dos velocidades. Por un lado, los vacunados, donde los datos son muy buenos y demuestran la eficacia además de las vacunas, y por otro están los jóvenes que no están vacunados y que son lógicamente los que se están contagiando en este momento. En España han empezado ya con la vacunación. Precisamente entre los jóvenes de entre 12 y 29 años, tres comunidades autónomas. En Baleares y Cataluña se hace con cita previa y ahora mismo tienen la agenda llena porque han recibido muchísimas solicitudes. Esto indica la preocupación y el interés que hay también por vacunarse entre los jóvenes. Y en Canarias van un poquito más allá, van más avanzados, han empezado incluso a vacunar a los menores de 16 años. Bueno, a los jóvenes no sabemos cómo les afectará en el futuro el tema de las pensiones, si es que hay pensiones para ellos, pero sí nos han explicado ya cómo afectará la nueva reforma a los baby boomers, la generación del baby boom. El titular lo daba el ministro José Luis Escrivá en Televisión Española.
Las personas nacidas desde finales de los 50, principios de los 70 hasta mediados de los 70, lo que va a hacer el factor de equidad intergeneracional es que esta generación, que es más ancha, asuma algo del esfuerzo que hay que hacer. Podrán elegir probablemente de distintas opciones. Una puede ser un pequeño ajuste de su pensión, que como digo sería muy moderada, o alternativamente podrían trabajar algo más.
Bueno, ya lo han escuchado. Tendremos, porque yo estoy en esa generación, tendremos que trabajar un poquito más o cobrar un poquito menos para que no se dispare el gasto cuando nos llegue el momento de la jubilación. Como ya les hemos explicado estos días, la reforma de las pensiones tiene varias claves. La vinculación de las pensiones al IPC, la penalización a las jubilaciones anticipadas, el incentivo a los que quieran seguir trabajando y la eliminación del llamado factor de sostenibilidad, un mecanismo para controlar el gasto en función de la esperanza de vida. Pues bien, el factor de equilibrio generacional del que hablaba Escrivá sería lo que vendría a sustituir ese factor de sostenibilidad y afectaría a la llamada generación del baby boom, que es la más numerosa en nuestra pirámide de población. La forman los que ahora tienen entre 40 y 60 años aproximadamente. El anuncio de Escrivá no ha sentado nada bien ni a la patronal ni a los sindicatos que rechazan la medida. Vamos a escuchar a Pepe Álvarez de UGT, Unai Sordo de Comisiones Obreras y también a Antonio Garamendi de COE.
Las negociaciones no van a ir por ahí y desde luego nuestras posiciones no van a ir por ahí.
Hay que apostar por incrementar el gasto en pensiones para garantizar la suficiencia de las pensiones de ahora y hasta el año 2048.
Que lo que dice efectivamente el acuerdo es que tenemos un plazo para volver a poner, vamos a llamarle otros factores de sostenibilidad, llamémoslo como queramos.
Pues vamos a ver cómo queda finalmente, porque les va a tocar sentarse de nuevo a negociar. Por cierto, ya que estamos hablando de economía, esta mañana vamos a conocer el dato del paro del mes de junio, que se espera que sea bueno, según ha avanzado el propio presidente del Gobierno.
Que vamos a estar en 19.500.000 afiliados a la Seguridad Social, es decir, vamos a tener niveles de afiliación superiores a los que teníamos antes de la pandemia. Y esto es muy importante, porque en la anterior crisis tardamos 10 años en recuperar los niveles de afiliación antes de la crisis financiera.
Pues lo decía Pedro Sánchez en una entrevista en La Sexta, la cifra de ocupados superará los 19 millones y medio, el nivel de empleo previo a la pandemia. También señaló que aprobará los presupuestos de 2022 antes de que finalice el año y reiteró su compromiso de que no habrá referéndum en Cataluña. Bueno, y este viernes otra de las noticias destacadas es que ha vuelto la ilusión por conseguir algo grande. La reconquista de la selección española llega hoy a los cuartos de final de la Eurocopa. Esa selección que estaba prácticamente eliminada en la fase de grupos, que no gustaba, que no generaba emoción, que no tenía gol. Bueno, pues ahora es una de las principales favoritas y la más goleadora además del campeonato.
¡Mano, mano, Ferran, chuta, gol, gol, gol! ¡La baja bola! ¡Ay, Morata!
¡Gol!
Ahí está.
Pues el que más palos se ha llevado ha sido Morata. Es el pichichi del equipo, precisamente con dos goles, y está a un solo tanto de superar a Fernando Torres como máximo goleador español en la historia de las Eurocopas. Enfrente tendremos a Suiza. La última vez que nos enfrentamos a ella, perdimos, fue en la primera jornada del Mundial de Sudáfrica, que luego, eso sí, ganamos nosotros, ¿eh? Nuestro único Mundial. Es la primera vez que Suiza llega a unos cuartos y llega muy motivada después de haber dado la sorpresa y haber eliminado a la campeona del mundo, a Francia. Lo que llama la atención es que es una selección multicultural. Fíjense, 19 de los 26 internacionales suizos tienen orígenes en otros países de Europa, África, Sudamérica y Asia. Son suizos con raíces en 17 países diferentes. Es un equipo poderoso físicamente, que ha visto de lo que es capaz y que no se lo va a poner nada fácil a los de Luis Enrique. Pero la confianza ha vuelto a nuestra selección, a los jugadores y también a los aficionados.
El barco está a punto de zarpar, no solamente se suben los que creen en España. Del barco de España no nos moverán, como el de Chanquet.
Pues esta tarde nos vamos a subir todos al barco de Manolo Lama y del mejor equipo de deportes de la radio española. Con ellos, con los compañeros de Tiempo de Juego, viviremos el España-Suiza esta tarde a las 6 desde San Petersburgo. Seis y 12 minutos ya de la mañana. Vamos a conocer el resto de la actualidad del día con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Horas después de que Pedro Sánchez rechazara en el Congreso la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, Carmen Calvo y Miquel Iceta han abierto la puerta a organizar algún tipo de consulta en la región para que los catalanes, por ejemplo, opinen sobre el autogobierno o la financiación. El ministro de Política Territorial habla de hacer un traje a medida para Cataluña y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Carmen Calvo, decía esto.
El presidente dejó ayer claro que todo lo que pueda estar en el marco de la legalidad constitucional de nuestro país forma parte de la política de nuestro país.
Declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en Radio Nacional. Y cuando se cumple un mes desde que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, abandonara España, el general jefe de la base aérea de Zaragoza ha asegurado que recibió una orden para que el personal que viajaba en el avión de Ghali no pasara control de pasaportes ni aduanas, una instrucción que salió del Ministerio de Exteriores. La llegada de Ghali a España está siendo investigada por un juzgado de Zaragoza, una acogida que abrió una auténtica crisis diplomática con Marruecos y que, recordemos, derivó en la entrada de 8.000 inmigrantes a Ceuta. Y a las 9 de la mañana se va a retomar el dispositivo de búsqueda para encontrar a la niña de 10 años desaparecida en el pantano de San Juan, en Madrid. Este viernes el operativo será mucho mayor. Hasta ahora han trabajado 65 personas. Lo confirmaba el director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid, Pedro Antonio Ruiz.
Por si en algún momento el cuerpo apareciese, emergiera y apareciera en la superficie. Concretamente mañana a primera hora aumentará el número de efectivos, se repartirán en puntos fijos para realizar esa vigilancia, sobre todo en zonas en las que es muy difícil acceder y transitar, y en las otras zonas de playa tendremos un movimiento de ese personal para realizar rastreos y vigilancia.
Según las primeras pesquisas, la niña podría haberse caído al agua cuando estaba junto a otros niños en una plataforma atada a una lancha eléctrica tipo Zodiac que conducía una tía de la pequeña, que ya ha declarado ante la Guardia Civil. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, España va con todo contra Suiza. Miguel Aguilar, buenos días.
Buenos días, ha llegado el día hoy, como has dicho Pilar, arrancan los cuartos de final de la Euro, España se medirá a Suiza esta tarde a las 6, Luis Enrique va a poder contar con todos los disponibles y se prevén cambios en el 11 con respecto al partido contra Croacia, luego a las 9, siguiente enfrentamiento de cuartos, Bélgica-Italia, de ahí saldría nuestro rival en unas hipotéticas semifinales. En el mercado, es información de la cadena COPE, el hermano y representante de Sergio Ramos estuvo en el día de ayer en París negociando su fichaje por el Paris Saint-Germain y en ciclismo. Hoy desde las 11 y cuarto, séptima etapa del Tour de Francia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues este viernes, como les estamos contando, empieza la primera gran operación salida del verano. Ayer fue la primera toma de contacto, pero seguramente pues hoy habrá más movimientos en nuestras carreteras y también en las estaciones de trenes, autobuses y, por supuesto, en los aeropuertos. Enseguida vamos a hablar de ello, pero antes déjenme que les cuente el particular chasco en el que se ha convertido el viaje final de curso para una treintena de estudiantes catalanes de fisioterapia. Sí, otro viaje de fin de curso con problemas. Lo avanzamos hace un instante. Como les sucedió al grupo de jóvenes en Mallorca, estos chicos están ahora mismo también guardando cuarentena en un hotel de Malta. Tendrían que haber cogido su avión de vuelta hoy mismo, pero no va a ser posible. No lo van a poder hacer, al menos hasta el próximo sábado, día 10. Las autoridades de Malta les han obligado a aislarse por haber compartido vuelo. Viajaban en el mismo avión que un pasajero que ha dado positivo. La mayoría del caso es que están vacunados, porque están ejerciendo ya como fisioterapeutas. Y el resto presentaron una PCR negativa antes de montarse en el avión. Pero esto no ha sido suficiente para evitar la cuarentena.
Pues esto es un continuo sin vivir. Te llaman a las 7:30 de la mañana a la puerta y no sabes ni lo que te va a tocar hoy, ¿sabes? Llamadas de un lado, llamadas de otro. Cada vez que llaman de un sitio te pones atacado, perdido. Luego, aparte, tenemos nuestros trabajos, no podemos trabajar. Implica que otras personas no puedan irse de vacaciones. O sea, es que no es solo estar aquí dentro, es todo lo que implica y lo que arrastra.
El que habla es Fernando, que es uno de los afectados, uno de esos 30 jóvenes. Nos ha contado que el grupo había planificado su vuelta para hoy porque muchos, además, debían empezar a trabajar este próximo lunes.
Luego, aparte, tenemos nuestros trabajos, no podemos trabajar, implica que otras personas no puedan irse de vacaciones. O sea, es que no es solo estar aquí dentro, es todo lo que implica y lo que arrastra.
Pues estos chavales confían en que la entrada en vigor este jueves, ayer concretamente, del certificado COVID haga replantearse las cosas al gobierno de Malta. Gracias a este documento, a este certificado, pueden demostrar que están inmunizados frente al coronavirus. Y como les decía, este viernes empieza la primera gran operación salida del verano. A partir de las 3 de la tarde se espera que el sonido en las principales carreteras, como por ejemplo la A3 o la A4, sea este. Un ir y venir continuo de coches. La DGT espera casi 4,5 millones de desplazamientos durante todo este fin de semana, sobre todo salidas de las grandes ciudades en dirección a la costa y también a la montaña. Como se imaginarán, lo mejor que pueden hacer es evitar las primeras horas de esta tarde para comenzar sus desplazamientos. Se espera el mayor volumen de movilidad entre las 3 y las 5 de la tarde, con lo que no sería una mala idea planificar su salida a partir de esta hora. Fíjense, si se marchan ahora no van a encontrar ningún problema seguro en la carretera. También pueden evitarse retenciones si deciden viajar mañana por la mañana. Eso sí, también temprano. Toca madrugar porque a partir de las 9 o 9 y media, pues el tráfico volverá a ser importante. El domingo, por su parte, se empezará a complicar la cosa a partir de las 6 de la tarde. Es el momento en el que se espera que coincidan en las carreteras la mayoría de los coches que estén de vuelta. Y, por cierto, esta primera operación salida coincide con unos precios de los combustibles elevadísimos. Hoy, por ejemplo, nos cuesta 13 euros más que hace un año llenar un depósito de 55 litros. Por eso la OCU nos recomienda planificar el trayecto en busca de las gasolineras más baratas. Según esta organización de consumidores, son las low cost y las que pertenecen a grandes supermercados. Pero además de por carretera, miles de españoles también se van a subir a un tren en las próximas horas. Renfe, por ejemplo, ha sacado a la venta casi 600.000 plazas para los próximos días. Y en los aeropuertos el movimiento ya se ha empezado a notar desde hace unas horas.
Sí, de vacaciones, por decirlo así.
¿Te vas con amigos? ¿Te vas con familia?
Sí, con unos amigos. Tengo muchas ganas, la verdad, porque llevaba sin viajar mucho tiempo.
¿Tienes pensado viajar al extranjero o por cómo está la situación prefieres que quedarte por dentro de España?
Tendré que viajar porque yo voy a estudiar fuera.
Beltrán, por ejemplo, cogió un avión en el aeropuerto de Madrid para irse de vacaciones con unos amigos. En el caso de viajar en avión, lo mejor es haberse sacado ese certificado COVID. En nuestro país, de momento, lo han hecho más de 3 millones de ciudadanos. Una de las formas que tienen para conseguirlo es desde una página web que ha habilitado el Ministerio de Sanidad. También lo pueden hacer a través de sus respectivas comunidades autónomas, aunque hay tres en concreto que están teniendo problemas en este momento para emitirlos. Se trata de La Rioja, Castilla-La Mancha y también Extremadura. Bueno, es un documento que facilita la libre circulación en territorio europeo porque con él se puede justificar que se está vacunado, que se ha pasado la enfermedad en los últimos 6 meses o que se viaja con una PCR negativa. Isabel, por ejemplo, lo tiene preparado ya para mañana sábado, que se marcha de vacaciones a Canarias.
A mí ya me lo van a pedir el sábado. Viajo a Canarias y piden o una PCR o tener la pauta completa. Y con el certificado ya lo puedo justificar.
Y tenemos que hablar también de la variante Delta, porque una de las grandes amenazas para el sector del turismo precisamente es esta variante. Como les contaba antes, en nuestro país hay comunidades como Castilla y León o Galicia que están frenando su desescalada ante el repunte de casos. Y esto mismo está sucediendo en otros países como Portugal. Allí se ha vuelto a imponer el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana en Lisboa y también en el resto de municipios con alta incidencia. Por cierto, ya que estamos hablando de la variante Delta. En las últimas horas, la Agencia Europea del Medicamento ha asegurado que las 4 vacunas autorizadas en Europa, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, protegen contra esta variante india. Eso sí, inciden en que la protección es mayor cuando se cuenta con la pauta completa de vacunación. Y ahora quiero que conozcan a Ana Muñoz. Les cuento, en Estados Unidos cada año se otorga un premio al mejor profesor de secundaria. Es un reconocimiento que empezó a otorgarse en 1952 y que hasta ahora no había tenido ningún ganador español. Y digo hasta ahora porque el premio lo acaba de conseguir Ana Muñoz, que es de Badajoz. En La Linterna de Ángel Espósito nos ha contado esta noche cómo ha sido su viaje hasta terminar dando clase en un instituto de Estados Unidos.
Yo soy científica, como muchos científicos españoles, pues hemos ido al extranjero a buscar oportunidades. Yo sabía que aquí iba a encontrar otro camino o iba a encontrar mi camino porque ya había estado antes. Pues decidí dedicarme a la educación, pero además mezclando estas dos facetas, la educación y la ciencia. Entonces doy clases, pero en español, pero de ciencia. Doy biología y doy química.
El jurado ha premiado a esta profesora, entre otras cosas, por un método creativo de enseñar, un método en el que sobre todo destaca la parte práctica y el trabajo en equipo.
Yo me formé en España y no considero que ninguno sea mejor que el otro, pero sí que considero que en Estados Unidos hay un enfoque eminentemente práctico. Y eso en el mercado laboral es muchísimo más llamativo y están mucho mejor preparados para ese mercado laboral. Entonces se preparan para lo que quieren hacer.
Ana nos ha querido hablar también de las principales diferencias que encuentra entre el sistema educativo español y el de Estados Unidos. Uno de ellos es la clara apuesta allí por el bilingüismo.
Mis estudiantes, aunque no hablen español en sus casas, desde kinder, desde que tienen 5 años, están hablando en español en el colegio. Y cuando llegan a mi clase, que ya están en el instituto, yo les doy la clase completamente en español. Y eso es un valor añadido que ellos tienen, son bilingües. Y eso, desgraciadamente, no existe de esa forma en España.
Este viernes se cumplen 29 años de la muerte de uno de los grandes del flamenco, 29 años de la muerte de Camarón de la Isla. Aprovechando esta fecha, este viernes se van a abrir las puertas de un museo dedicado al cantaor. Está en San Fernando, en Cádiz, y en él van a poder hacer un recorrido por su vida a través de 400 objetos personales como fotografías o su Mercedes Blanco. Seis y 23 minutos de la mañana, seguimos el recorrido por la actualidad de nuestro país en diferentes puntos de España. Lo hacemos en la Comunidad de Madrid porque las autoridades han desmentido que la vacunación se vaya a abrir a los menores a partir de 12 años en los próximos días. Lourdes Mate.
La vacunación de los adolescentes madrileños no está prevista hasta finales de agosto para que puedan iniciar el curso con una dosis puesta. La Consejería de Sanidad no tiene decidido de momento ampliar el sistema de autocita a los mayores de 16 años. La confusión la ha producido un mensaje que está circulando por las redes en el que se indica que a partir del 5 de julio se abre la autocita para vacunación a todas las personas de entre 12 y 37 años. La última franja de edad que se ha habilitado para que puedan elegir una cita para recibir la vacuna es la de 35 a 37 años y pueden solicitarla ya desde el 1 de julio.
Y en Cataluña, los Mossos de Escuadra investigan un incendio en Sant Quirze del Vallès en el que una mujer y su hijo han resultado heridos. Al parecer, la pareja de esta mujer podría haber originado el fuego en el piso que ocupaban. Yolanda Bernal.
Una de las hipótesis es que el incendio haya sido provocado. En el interior del piso, que es una vivienda ocupada, se ha detectado un fuerte olor a gasolina y la mujer estaba atada cuando la han encontrado. Su estado es crítico, está ingresada en Vall d'Hebron junto a su bebé de 6 meses, que se encuentra menos grave y no se teme por su vida. Agentes de la policía científica han estado recogiendo pistas en el inmueble en las últimas horas para avanzar en las tareas de investigación y averiguar si realmente un hombre ha provocado el fuego con la intención de matar a su mujer y a su hijo que se encontraban en el interior del piso.
Llegamos así a las 6 y 25 minutos de la mañana. Tenemos muchas más cosas que contarles. Lo haremos a partir de las 6:30. A esa hora, en ese momento nuevo, repaso a la actualidad aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, ya 5:30 en Canarias. Bienvenidos de nuevo a Herrera en COPE. Estamos a viernes, 2 de julio. Un día que va a estar marcado de nuevo por el calor. Ya creo que ya no nos libramos del calor. Nos va a seguir acompañando en los próximos días y nos avisan además que viene la primera ola de calor del verano. Vamos a tener temperaturas máximas de 38 grados en puntos de Andalucía, de la Comunidad de Madrid, también en el interior de la Comunidad Valenciana y la Cuenca del Ebro. Solo preparen el paraguas si están en el noroeste de la península, porque esta tarde podrían caer por allí algunas lluvias débiles, concretamente en Galicia. Tampoco se descartan, ¿eh?, algunas gotas en los Pirineos. Bueno, les decía que es viernes, viernes 2 de julio, un día en el que de nuevo se van a registrar muchísimos movimientos en nuestro país. Muchos han comenzado ya las vacaciones. Qué bien, qué suerte, estamos todos deseando ya comenzar las nuestras. Bueno, y eso se va a notar en las carreteras, en las estaciones de tren, de bus y, por supuesto, también en los aeropuertos. En estos, por cierto, es donde hemos visto que muchos viajeros llevan ya su pasaporte COVID, que entró en vigor ayer y que acredita estar vacunado, que has pasado la enfermedad o que tienes una PCR negativa y, por tanto, te puedes mover libremente por toda la Unión Europea, salvo por Irlanda, que lo ha retrasado unas semanas. Viajar, el sueño que se quedó congelado, ¿verdad?, por la pandemia el verano pasado, pero que podemos recuperar este verano gracias a este documento fundamental para el sector turístico. En nuestro país, más de 3 millones de españoles ya tienen descargado este pasaporte COVID. Isabel es una de ellas.
Es un documento PDF. Viene un código QR y luego viene un identificador del certificado, el número, quién lo certifica. En el caso de España es el Ministerio de Sanidad. El tipo de vacuna que te han puesto, la fecha en la que te has vacunado, el estado que ha expedido el certificado, en este caso España, y el tipo de vacuna.
Importante, es gratis, ¿eh? No cuesta nada, ni sacarlo ni el trámite para tenerlo en nuestras manos, en nuestro poder. Es un certificado, además, que lo puedes llevar tanto en el móvil como físicamente en papel. ¿Es imprescindible para viajar? Pues hombre, según Sanidad, ni condiciona ni restringe el derecho a la libre circulación dentro de las fronteras de la Unión Europea, pero lo que pretende es facilitar el proceso para viajar, evitando posibles controles como cuarentenas o pruebas adicionales. Para la ministra Reyes Maroto va a ser clave para reactivar este verano el turismo.
Hoy, como sabéis, es un día importante porque tras muchos meses trabajando ve la luz y se pone en marcha el certificado digital de la Unión Europea, un certificado que para nosotros es la llave maestra que abre el turismo en España y en la Unión Europea, pero sobre todo un instrumento que garantiza la movilidad segura.
¿Y cómo acoge el sector esta medida? Pues con muchísima esperanza. Los hosteleros y hoteleros confían en que esto ayude a que la gente se mueva con mayor libertad y confianza. Nos lo contaba en COPE Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Todas las medidas que se pongan sobre la mesa para agilizar los trámites y para generar confianza en los viajeros serán positivas. Yo creo que sobre todo a la hora de que la gente entienda que ese pasaporte pues lo que hace no va a prohibir el hecho de no tenerlo, poder viajar, pero sí va a facilitar al que quiera viajar el tener este pasaporte, pues nos hace a todos estar en un entorno un poquito más seguro.
El caso es que en un país como España, donde antes de la pandemia el turismo representaba el 12% del Producto Interior Bruto, pues como se pueden imaginar, cualquier iniciativa para reactivarlo siempre va a ser bienvenida. Y tenemos nuevo récord en España de vacunación. 747.000 dosis se pusieron en la jornada de este jueves. De nuevo, una cifra altísima. Y esto supone que el 36% de la población española esté inmunizada ya y el 54% tenga al menos una dosis puesta. Las hospitalizaciones se mantienen estables, que es lo que hay que vigilar ahora especialmente, como también hay que estar pendientes de los contagios entre los jóvenes. Muchos países de nuestro entorno vacunan ya a este grupo de edad. El primero fue Rumanía y le siguieron otros como Francia, Italia, Alemania o Dinamarca. En España, en Baleares y Cataluña ya se inmuniza al grupo de entre 12 y 29 años. Por cierto, la cita previa está agotada porque hay muchísimas solicitudes. A medida que vayan vacunando, abrirán nuevos turnos. Y Canarias ya ha empezado incluso a vacunar a los menores de 16 años. Son las comunidades más avanzadas en esto de la vacunación de los jóvenes. Por cierto, cuidado con los bulos, que los vuelve a haber en esto de la vacunación. Ayer, por ejemplo, se extendió el bulo en Madrid de que ya era el turno para los mayores de 12 años. Corrió como la pólvora el bulo. Pues tuvieron que desmentirlo posteriormente desde la Consejería de Sanidad. En las últimas 24 horas han vuelto a subir los contagios. Se han registrado 12.345. Ha habido además 8 fallecidos, la cifra más baja en un año. Y los datos de ingresos también mejoran. Amos García Rojas es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
La población más vulnerable, la que tiene un mayor perfil de sufrir complicaciones severas, están vacunados y, lógicamente, eso se traduce en un menor número de ingresos en UCI, bueno, prácticamente nulos, en una menor presión hospitalaria.
Pues ahora mismo la incidencia acumulada entre los menores de 30 años se sitúa en los 356 casos, mientras la media nacional está en 134. Hoy también vamos a hablar de la vuelta a casa de los confinados en Mallorca, de lo que ha dicho Pedro Sánchez en su última entrevista, del Tribunal de Cuentas, que se ha visto obligado a defenderse con un gesto inédito, una carta que ha hecho pública para defender su independencia. Y también de ese anuncio que hizo ayer José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, sobre las pensiones. Desveló que los nacidos en entre finales de los 50 y mediados de los 70, cuando lleguen al momento de la jubilación, tendrán que elegir entre recortes en su pensión o trabajar durante más tiempo. Esto es algo así como susto o muerte, y afectará a los nacidos en esos años que son los del baby boom en España, la generación más numerosa en nuestra pirámide de población. A partir de ahí, la natalidad empezó a descender al principio muy poco a poco, pero al ritmo que llevamos ahora es más que preocupante, porque actualmente el saldo vegetativo que tenemos es negativo, es decir, hay más muertes que nacimientos en España. Y encima con la pandemia, la caída de la natalidad se ha acelerado. Estamos ahora mismo en la mayor crisis demográfica desde la Guerra Civil, según el último informe del INE, que conocimos hace solo unas semanas y que fue demoledor. En diciembre de 2020 nacieron en España poco más de 23.000 niños, y los primeros meses de este 2021 tampoco han traído muchos más bebés al mundo. Fueron 105.000, son un 6% menos que el año pasado. Por eso se celebran tanto noticias como la de Pedro Martínez, un pueblo de Granada que se ha convertido en la excepción que confirma la regla. Allí ha pasado todo lo contrario. Parece que la pandemia ha sido un incentivo para atraer niños al pueblo. En menos de un año ha habido 17 nacimientos en este pequeño municipio de poco más de 1.000 habitantes. Uno de los primeros en nacer fue Iván. Hace unos días cumplía un añito. Para su madre Belén fue todo un reto dar a luz en plena pandemia. Pero antes que ella, tuvieron a sus pequeños 16 vecinas más. Cada vez que en el pueblo se anunciaba un embarazo, los vecinos decían: otro más. 17 niños en menos de un año. La verdad que están encantados porque hasta ahora en el pueblo no había demasiados pequeños, solo había 102 escolarizados. Lo cierto es que desde 2015 este pueblo no tiene problemas de despoblación, no solamente no ha perdido habitantes, sino que se ha mantenido y ahora ha subido algo más con todos estos nacimientos que van a ayudar sin duda a asegurar el futuro. Bueno, y a ver, ¿cuántas veces han escuchado o han dicho aquello de más se perdió en la guerra de Cuba? Pues este sábado 3 de julio, mañana, se cumplen 123 años de la batalla de Santiago de Cuba, en la que en 1898 España perdió sus últimas colonias. En aquella batalla destacó en especial un hombre, el almirante Pascual Cervera y Topete.
Fue una trayectoria de más de 60 años de servicio a la Armada, de los 16 años, y posteriormente lo que más se le conoció fue por, bueno, le ordenaron que fuera con la escuadra a Santiago de Cuba, y además de ordenarle ir, cuando sabíamos que era una escuadra mucho más antigua que la escuadra de Estados Unidos, pues también le ordenaron que saliera a combatir justo el 3 de julio de 1898.
El que habla es Pascual Cervera de la Chica, su bisnieto y presidente de la Asociación Familia Cervera, que mañana sábado, justo 123 años después de aquella batalla, va a participar en un homenaje, va a rendir un homenaje a la figura del almirante. Será la primera vez, por cierto, que representantes de Cuba, España y Estados Unidos se junten para hacer ese homenaje a los marineros caídos aquel día. El almirante Cervera comandó los barcos españoles frente a los norteamericanos y a pesar de que sus mandos conocían la superioridad de la flota estadounidense, le ordenaron combatir contra ellos. El almirante salió el primero en el buque insignia.
Al final pues le ordenan que salga y bueno, le tocó el Brooklyn, el acorazado estadounidense, que empezaron a echarle cañonazos y bombas y tal, y intentando que los demás barcos detrás de María Teresa, el infante María Teresa, salieran hacia la costa, ¿no?, de Santiago, para intentar escapar. Pero la escuadra era superior y bueno, se dieron cuenta y ya fueron a la caza de cada uno de ellos, ¿no?
La batalla se saldó con 323 fallecidos, 151 heridos y casi 2.000 prisioneros españoles, mientras que en el bando norteamericano solo hubo un muerto y dos heridos. Homenaje merecido sin duda a este marino español que dedicó 56 años a la Armada Española de los 70 que vivió y defendió su flota hasta cuando no había esperanzas. 6 y 40, más noticias del día con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El que fuera alcalde de Granada, Luis Salvador, que hasta hace unas horas formaba parte de Ciudadanos, ha anunciado este jueves su dimisión, afirmando que apoyará la lista más votada, es decir, la del PSOE, aunque eso sí no participará, dice, en el próximo equipo de gobierno.
El alcalde no va a dimitir, el alcalde va a presentar, por sentido de la responsabilidad, la renuncia voluntaria a ser alcalde de Granada ante una situación como la que nos han abocado. Una renuncia voluntaria para desatrancar la aritmética de este ayuntamiento.
Salvador deja su cargo en funciones al actual teniente de alcaldía, José Antonio Huertas, que deberá convocar un pleno de investidura todavía sin fecha. Todo apunta a que el relevo lo cogerá el socialista Paco Cuenca, que volverá al poder donde ya estuvo en 2016. Y ya se ha abierto el plazo para inscribirse a los viajes del Imserso, y tal ha sido la acogida que se han colapsado los teléfonos y la página web, aunque en estos momentos funciona sin problemas. Hay más de 800.000 plazas disponibles y los viajes van a arrancar en el mes de octubre. El plazo para inscribirse termina el 30 de julio. Si hablamos de destinos, se ofertan estancias de 8 a 10 días en Cataluña, Andalucía, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares. También de turismo interior, que contarán con estancias de hasta 6 días. Hoy analizamos además ese importante acuerdo al que han llegado 132 países que conforman las principales economías del mundo para que las multinacionales tributen más. Implantarán un impuesto de sociedades del 15% de sus beneficios. Un documento que se va a firmar en la cumbre del G20 de la semana que viene. El objetivo es que las grandes empresas paguen impuestos en los países donde ejercen su actividad, con independencia de dónde esté su sede social. El acuerdo no entrará en vigor hasta 2023. Y fuera de nuestras fronteras, el número de muertes relacionadas con la ola de calor en Estados Unidos y Canadá sigue en aumento. Las temperaturas se han cobrado la vida de alrededor de 500 personas de momento, y las autoridades de varios estados ya han emitido alertas por riesgo de incendios. La peor parte se la está llevando la frontera oeste de Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos, una zona equivalente al norte de España, donde las casas no están preparadas para temperaturas tan altas de hasta 50 grados. Y en el partidazo de COPE, toda España está pendiente de la selección, Miguel Aguilar.
Y no es para menos, a las 6 Suiza-España, partido de cuartos de final de la Eurocopa, partido histórico. 7 veces ha llegado España a esta ronda, ha perdido 4 y ha ganado 3. Eso sí, siempre que España ha pasado de cuartos, ha acabado ganando el torneo. Suiza tiene la baja sensible de Saka, su capitán, y por su parte Luis Enrique cuenta con todos los disponibles. A las 9, siguiente enfrentamiento de cuartos, Bélgica-Italia, partidazo. Los ganadores de estos dos encuentros jugarán el martes que viene en las semifinales, y en el Tour de Francia desde las 11 y cuarto, séptima etapa, Van der Poel líder de la general, el español Enric Mas décimo cuarto.
El trino del conciso es información confidencial con él, con Carlos Dávila. ¿Es cierto, Carlos, que el Gobierno y el Partido Popular han llegado a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial? Buenos días.
Pues verás, buenos días, Pilar. En las últimas horas se ha publicado que el Gobierno y el Partido Popular no solo habían llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino que además habían ofrecido conjuntamente a Marchena la presidencia de dicho Consejo. Pues bien, el Partido Popular niega ambos extremos con un no rotundo y un no hay nada de nada que desmiente absolutamente ambos supuestos. A mayor abundamiento en fuentes judiciales muy fiables, opinan que tras el fracaso anterior, cuando se filtró el apellido de Marchena precisamente, este ya ha dejado claro que no pensaba aspirar en lo sucesivo a dicho puesto. Ahora pregunto, ¿puede haber cambiado de opinión? Pues la respuesta es que no se cree en esa posibilidad. Desde luego insisten también estas fuentes, en este momento no hay nada de eso. Y es que las posturas entre el Gobierno y el Partido Popular siguen muy alejadas, entre otras cosas porque Pedro Sánchez no se aviene a aceptar la condición sine qua non que pone Casado, que la elección de los miembros del Poder Judicial vuelva a la fórmula anterior en la que dejaba esa elección a la voluntad y decisión de los propios jueces. Y fuera aparte, Pilar, lo que hizo Sánchez en el Parlamento el pasado martes fue una trampa saducea. Prometió no hacer un referéndum de autodeterminación, pero una consulta sí. Esto es lo que dejó claro y es lo que hasta la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha podido sugerir.
Seis y 45 minutos de la mañana. A esta hora, pues Araquis, que es uno de los más madrugadores del programa. Y Araquis, bueno, pues te has leído ya toda la prensa. Y cuéntanos, ¿cuáles son los principales titulares del día?
Pues sí, llevamos un ratito. Pilar, buenos días. Mira, pensiones y reforma laboral son los asuntos para el debate y el análisis en los periódicos de este viernes. Los grandes titulares se los llevan las manifestaciones, tal vez demasiado sinceras, del ministro responsable de la Seguridad Social. La Vanguardia titula en portada: Escrivá propone que los nacidos entre 1960 y 1975 trabajen más años. Tendrán que elegir o más años de trabajo o menos pensión. ABC destaca en la portada que hablamos de 11 millones de personas, que esa confesión, entre comillas, de Escrivá ensombreció la firma del acuerdo sobre pensiones ayer en Moncloa y que rápidamente empresarios y sindicatos se desmarcaron porque esos recortes, dicen, no están en lo firmado ayer. De lo firmado, 5 días. La prensa económica destaca que la jubilación forzosa se va a prohibir en los convenios de las empresas ya desde el año que viene. Y el Gobierno enfada a los empresarios con su propuesta sobre la reforma laboral. Titula El País: la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, choca con la patronal. Los empresarios descalifican por marxista el plan que pone trabas a los despidos. De la política, con Cataluña un día más como referente, La Razón dice que Moncloa allana el camino para que los catalanes puedan votar. Y El Mundo dice que Sánchez perfila un referéndum consultivo sobre autogobierno y financiación y no una consulta de autodeterminación. Añade que el Gobierno ordenó a la Abogacía del Estado que deje de perseguir la malversación del dinero público del 1 de octubre. Y en ABC destacan que el Tribunal de Cuentas defiende su independencia ante las presiones del Gobierno de estos últimos días. Y lo último, destaca en el kiosco, señala La Razón: Exteriores ordenó no pedir el pasaporte al líder del Frente Polisario. Dice ABC que dio instrucciones al Ejército para que no pasase el control de pasaportes en la base aérea de Zaragoza cuando aterrizó el avión que le traía desde Argelia.
Y la píldora económica de la mañana nos la trae Marta Ruiz, que nos habla de las cifras de paro del mes de junio. Buenos días, Marta.
que conoceremos a las 9 de la mañana. Junio suele ser un buen mes para el empleo y el Ejecutivo ya avanza que se han creado 200.000 puestos de trabajo en la línea del mes de mayo, en el que se sumaron 200.000 afiliados más a la Seguridad Social y el paro bajó en casi 130.000 personas, el mejor mayo de la serie histórica. Se notó sin duda al final del estado de alarma y de las restricciones y esa tendencia se ha mantenido. Habrá que ir al detalle de los números, al paro efectivo, que incluye desempleados, trabajadores en ERTE y autónomos en cese de actividad, que en mayo eran aún 4,7 millones de personas. Esta vez van a ser los primeros espadas el ministro para la Seguridad Social, Escrivá, y la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quienes salgan a explicar las cifras, lo que apunta a que serán buenas.
Tras un partido histórico, España a cuartos. La selección imparable en su camino en la Eurocopa.
Somos una máquina imparable.
Y este viernes se ve las caras con la sorpresa de la Euro. Suiza.
Suiza se carga la campeona del mundo.
Desde las 5 de la tarde, Suiza, España.
Salta España, Manolo.
Con toda la emoción. Vive con nosotros otra tarde de infarto.
100% español.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Número uno. Los números uno del deporte.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya están en casa los 118 jóvenes que estaban confinados en Mallorca y que habían dado negativo en las PCR. La sorpresa ha sido que al llegar al puerto de Valencia se han repetido esas pruebas y algunos han dado positivo, Vicente Ordaz.
El ferry con los 118 jóvenes que habían estado confinados en un hotel de Palma de Mallorca llegaba ayer tarde al puerto de Valencia. 77 andaluces, 20 gallegos y 21 de la Comunidad de Madrid. Los autobuses recogían a los estudiantes en el propio ferry después de haber desembarcado todo el pasaje y los trasladaba a la carpa instalada por la Sanidad Valenciana para someterlos a pruebas voluntarias de antígenos en el propio puerto. La sorpresa es que los test que a primera hora de la mañana habían resultado todos negativos confirmaban por la tarde y hasta el momento 8 casos positivos, 5 gallegos y 3 andaluces. La comunidad gallega había dispuesto ambulancias para trasladar a los positivos apartados del resto. Andalucía, por su parte, los ha hecho viajar en autobuses separados según el resultado obtenido en la prueba de antígenos.
Y una macrooperación antidroga ha mantenido en vilo en las últimas horas a los vecinos de una pequeña localidad de Toledo. El pueblo del Casar de Escalona ha sido testigo de una grandísima operación policial en la que se han intervenido cerca de 3.000 plantas de marihuana. Juan Baño.
Con un total de 33 detenidos en un pueblo como Casar de Escalona de 1.700 habitantes, tomado literalmente por 450 policías a pie, a caballo, con drones, con helicóptero. Aún queda espacio para que a alguna vecina la cosa no vaya con ella.
Yo conozco a los del pueblo, a los demás no conozco a nadie, es que voy y vengo y no, que yo no huelo nada, que yo estoy en mi casa y que yo no, que no estoy en esos detalles.
La operación se extendía, dice la agente Silvia, portavoz de la policía, a Casar y alrededores.
En diversas localidades, diversos pueblos de aquí de Toledo, y se han encontrado unas casi 3.000 plantas de marihuana, además de otras sustancias como hachís y cocaína. También se han incautado numerosas armas largas, armas blancas, pistolas y diversa munición, y además dinero en efectivo.
Es el desmantelamiento de unas 28 plantaciones de marihuana en locales, casas y fincas. A los detenidos se les imputa delitos contra la salud pública, fraude en el fluido eléctrico, tenencia ilícita de armas u organización criminal.
Y llega el momento del comentario del profesor Fernando de Aro. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Pilar. Ayer estuvimos en la tarde de COPE analizando el plan que tiene el gobierno con Cataluña, porque cada vez es más claro cuál es el plan. Sánchez insiste en que no habrá referéndum de autodeterminación, pero Iceta ha dejado claro que quieren impulsar un referéndum de tipo consultivo previsto en el artículo 92 de la Constitución, en el que se incluya pues más autogobierno para Cataluña, más financiación. La pregunta es, ¿Es posible hacer un referéndum de este tipo? Pues hay dudas porque en principio no está previsto este referéndum consultivo no vinculante para una sola comunidad autónoma y para que una comunidad autónoma se pronuncie sobre cuestiones como el autogobierno y la financiación que afectan a todos los españoles. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es si lo aceptarán los secesionistas. Esquerra probablemente sí, pero desde luego Junts per Catalunya y la CUP no van a aceptar un referéndum puramente consultivo.
Bueno, los viernes en este programa nos gusta que suene siempre música que nos transmita energía positiva, buen rollo, que para eso estamos ya en fin de semana. Y eso es lo que contagia siempre Bob Marley con su reggae. The Little Three Little Birds es un canto a la alegría de vivir y a las pequeñas cosas de la vida. Dice que todo va a salir bien.
Estar informado.